Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy muchos de nuestros oyentes se habrán encontrado con esa huelga de conductores de autobús que está prevista tanto para hoy como para mañana, pero también para aviso el 5, 9 y 23 de diciembre. Los paros de 24 horas están fijados para estas fechas en busca de la anticipación de esa edad de jubilación a los 60 años, por lo que dicen es la penosidad y peligrosidad de la profesión. Pero también aquí en Valladolid quienes se han unido a esa huelga, ayer lo decidieron, es a UBASA. Eso sí, tenemos servicios mínimos, pero hemos salido a la calle y hemos querido saber cómo está la situación. Así que nos vamos hasta una zona céntrica con nuestra compañera Carmen García Mollón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Yo me encuentro aquí en Plaza de España junto a la Bola del Mundo en una parada de autobús que es de las más concurridas de Valladolid y, por ejemplo, delante de mí está la pantalla donde ahí podemos ver ese impacto, ¿no?, de la huelga. Por ejemplo, la línea 7 ahora mismo marca 17 minutos, la línea 4 ni siquiera aparece ese tiempo para el próximo bus. Sí que están pasando por aquí, pero con una mayor frecuencia. En los autobuses también podemos ver un letrero en el que pone servicios mínimos. Servicios mínimos que son del 70%. También hemos preguntado a la gente cómo le está afectando. Algunos dicen que han tenido que esperar hasta 30 minutos.
En Fuente Dorada, más de media hora a que viniera otro para hacer transbordo en este. O sea, y yo decía, claro, ¿qué es? Digo, ¿qué pasa hoy que tardan tanto?
25 minutos. Yo, cierto, lo que pasa que no lo he cogido es que vienen llenísimos. La huelga, que lo comprendo que tienen que tener huelga, pero también fastidian a los demás.
Yo acabo de llegar y he visto que falta para el 8, 4 minutos, pues no es mucho.
Antes casi he llegado tarde a clase, así que bueno.
Yo sí que lo dije esta mañana cuando bajamos de casa, digo, a ver, tal, y nada más bajar cogimos el que necesitábamos, con que no lo hemos observado.
Hemos hablado con el presidente del Comité de Empresa de UBASA, Arturo Barrul, y califica esta huelga de éxito. Ya habla de un 94% de participación. Hoy os recuerdo que es la primera jornada de huelga de esta semana. Mañana está prevista otra. Las líneas más afectadas son la 1, la 2, la 8, la C1 y la C2, los que tienen más autobuses. Además, esta convocatoria se suma a la convocatoria nacional. Recuerdo que en Madrid están negociando esas condiciones para las jubilaciones. Arturo Barrul nos contaba que tiene buenas sensaciones y que prevén, que dice que las posturas ya están bastante cerca.
Yo tengo la esperanza y creo que en las próximas horas se puede llegar a un acuerdo que nos permita desmovilizarnos, ¿no? Pero evidentemente también es verdad que estamos haciendo todos los pasos pues para que esta movilización también llegue a efecto, que es el hecho de que la reivindicación que tenemos es justa. Como te digo, está relacionada directamente con la salud, ya no solo la nuestra, sino con la del tráfico. Somos personas, la media del sector, de edad en el sector, por ejemplo en UBASA, estamos hablando de que tenemos una media en el sector de conducción de 52 años.
Mañana será la siguiente jornada de huelga si no se llega a ese acuerdo y también está prevista para mañana una manifestación que saldrá desde el polígono de Argales, donde se encuentra a UBASA, dirección a la delegación del gobierno. Irá transcurriendo por distintas calles del centro de Valladolid y a esta hora, como digo, aquí en Plaza España seguimos viendo retrasos en esos autobuses. Por ejemplo, la línea 2, dirección Covaresa, ya marca 10 minutos.
Pues muchísimas gracias, Carmen, por esta información de servicio tan necesaria para todos los vallisoletanos. Un beso muy fuerte.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1, Plaza del Coca. Canapés variados, montaditos de solomillo y morcón. Las típicas raciones de calamares y mollejas. Y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en Barra, en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1.
Hazte con tu descuento.
Black Friday en tu comercio de proximidad.
Comienza la cuenta atrás. Solo los días 29 y 30 de noviembre.
¿Viernes negro? ¡No!
Black Friday sin atascos ni agobios, con la atención de siempre. La de tu comercio de proximidad.
Organizan FECOSBA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Fotos que subiste con él un verano, ni vi tan danzadito a tu piel y bailar hasta tarde.
Qué bonito es cuando nos hacen recordar esos años, no sé si gloriosos, pero sí que forman parte de nuestra vida. Años de adolescencia, de juventud, de niñez incluso. Y que, bueno, pues tenemos aquí a un gran protagonista que ya con algunos de sus reels y de sus redes sociales nos lo ha ido haciendo, pero ahora lo ha concentrado todo en un gran libro que presenta hoy a las 7 de la tarde en Oletum y nos va a desbloquear muchos recuerdos. Recuerdo desbloqueado de los 80 y los 2000 y no puede ser otro con ese nombre que Sergio Encinas. Muy buenos días, Sergio.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Qué placer y sobre todo yo personalmente tengo que dar las gracias porque es maravilloso ver que alguien te lleva esos años, te hace recordar cuando cogías la bandeja que nos regalaban en las galletas de María con tu hermana y te ponías enfrente del televisor.
Totalmente.
A ver esas series míticas cuando eras más mayor y te aparecía ese mensaje de Messenger con el sonido que incluso me has hecho recordar y eso es lo que pretendías, ¿no? El objetivo con este libro de recuerdo desbloqueado que yo creo que nos quieres hacer, bueno, pues vivir a todos los que hemos nacido en esas épocas de los 80, los 90, los 2000, todo lo que ha sido nuestra vida.
Claro, exactamente, sí, pues por supuesto que es una gloriosa época, los 90 y los 2000, para mí, para la gente que ha vivido esa generación, y sobre todo porque parece que es algo actual, parece que cuando hablas de cosas como el Messenger, el Tamagotchi, esto, bueno, eso es nuevo, no, amigo, tiene ya 25 o 30 años.
Sí, ¿eh?
El Rey León, que parece que fue ayer cuando fui al cine Vistarama a verlo, han pasado 30 años, entonces dices, yo creo que es un buen momento para hacer un recopilatorio de todos los vídeos que he ido subiendo, de todos los recuerdos, y plasmarlo en este vídeo, en este libro, aunque ojo, el libro podía haber tenido 17 tomos,
sí, ¿no?
Porque los temas han sido muy complicados seleccionarlos.
Claro, porque ¿cómo seleccionas los recuerdos de tu vida? Que son tantos, tan variados y que forman parte de lo que eres tú, que también yo creo que eso es lo que dices en este libro, ¿no? Yo soy quien soy gracias a todo lo que hemos vivido en esos años, que me ha gustado mucho la definición que haces, de gracias a todo lo que vivió nuestra generación pasada, a todo el momento de convulsión absoluta de nuevas tecnologías que vivimos nosotros, que nos han conformado a ti y a mí como somos a día de hoy.
Totalmente, porque claro, veníamos de una generación anterior que hemos heredado muchísimas cosas y nosotros, nuestra generación, digamos que lo modernizamos un poco y las futuras generaciones están ya cogiendo lo anterior, pero en otro rollo. Y justo vivimos la época exacta en la que podés estar bailando una peonza o jugando con tu Game Boy o pirateando tu PlayStation.
Sí, sí.
Era muy loco. Ahora todo el mundo tiene consolas, todo el mundo tiene internet, pero lo de tener internet en casa o utilizar el Messenger, mandarte fotos, ahora todo el mundo manda fotos por el WhatsApp. Antes mandarte una foto por el Messenger era, bueno, estoy en el futuro. Entonces, hay que recordar estos momentos porque no van a volver.
¿Qué han significado para ti volver a todos esos recuerdos? Que poco a poco es verdad que lo hemos visto en tus vídeos, que te adentraste en este mundo loco de la generación millennial a hacernos a todos pensar y recordar. Pero entiendo que escribirlo y repensarlo y revivirlo ha tenido que ser también muy bonito.
Claro, sí, porque yo, bueno, mis monólogos siempre me ha gustado revivir momentos anteriores y luego fue cuando empecé a subir vídeos en relación a todas estas cosas. Uh-huh. Sobre todo por la cantidad de objetos y cosas que tengo por casa, que mi casa es casi un museo ya directamente, estoy por cobrar entrada a la gente que venga a verlo. Y cuando me dieron la oportunidad de plasmar en un libro, digo, pues hombre, no era algo que tenía en mente, pero dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y ha sido un trabajo muy laborioso y el resultado, ahí lo estamos viendo, que es que es un objeto muy bonito. Lo estoy viendo ahora mismo, es que es muy bonito.
Es que es muy bonito, además, también, ¿eh?
Para tenerlo en la estantería,
la portada,
en una vitrina, porque es muy bonito el objeto, la verdad.
Y es que vamos a hablar de lo que vamos a descubrir dentro, porque claro, yo que lo he ido revisando y de verdad me decían muchas veces en redacción, ¿pero qué te pasa? Digo, me estoy riendo con Sergio de todo lo que nos está haciendo vivir. Nos hablas de las revistas míticas. O sea, a mí me has hecho recordar esos grupillos que hacíamos en el recreo con las amigas. De, vamos a ver que nos ponen la Super Pop.
Claro, pues que yo la Super Pop, yo también la veía. O sea, es que parece, no, esto es de chicas. Y de chicos también.
También, ¿no? También queríais saber, ¿no?
Hombre, lo interesante que era saber que había desayunado Brad Pitt ese día, pues era algo que era muy importante. Y estaba muy, y es una cosa que es que se ha ido perdiendo ya con el mundo digital y todo esto. Y esperar al mes a comprarte la revista. Yo en mi caso, la Super Pop no me la compraba, aunque la veía. Pero, por ejemplo, la Hobby Consolas o la Playmanía o las revistas donde estaban los trucos de las consolas era algo que esperabas con ansia cuando llegaba el mes. Decía, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo se pasa esta pantalla? ¿Cómo esto? Ahí te lo explicaban. Y por eso estos recuerdos vienen muy bien, para sobre todo eso, para recordar tiempos pasados, claro.
Claro. Y también hablas del mundo de la multimedia, de la televisión, de todo lo que veíamos también en las películas que han marcado pues esa infancia nuestra o esa vida. Pero sobre todo yo, cuando he estado leyendo, Sergio, sí que me has hecho pensar en que es verdad que a día de hoy no existe, a lo mejor en la televisión, una serie o un programa que nos junte a todos como hacía antes Médico de Familia o Los Serrano, en el que decíamos, es que toca hoy, mamá, vamos a verlo todos juntos, y nos juntábamos en el sofá a ver esa serie.
Exactamente. Ahora todo el mundo ve series, pero ve series, se sienta, ve 14 capítulos de su serie favorita y ya está. Pero antes no, ver una serie era el acontecimiento de la semana. Sí. Y si el miércoles Kimi y Valle habían discutido, tú hasta la semana que viene no sabías si Valle le iba a perdonar a Kimi. Y estabas toda la semana con el come-come, comentando los recreos, con tus amigos, por el Messenger, esto, y ya la semana que viene dices, ¡ay, se han reconciliado! Ahora lo que haces es dar un clic y ver el siguiente capítulo. Y eso era el acontecimiento, como las películas o como las series a la hora de comer. Todo el mundo vio El Príncipe de Bel-Air, todo el mundo veía Los Simpson, todo el mundo veía Sabrina, y por eso este recopilatorio es tan bonito, porque todo el mundo vivimos lo mismo.
Y es que yo no sé cuántas me estaban preguntando, entonces vivir antes, vivir en la época anterior era mejor o peor, no sé si lo respondes con este libro, pero sí que era nuestra época, ¿no? Se podría decir.
Claro, hombre, siempre se dice que el tiempo pasado siempre es mejor porque es lo que recuerdas cuando fuiste feliz, aunque en la actualidad sigues siendo feliz, pero esos momentos de descubrimiento, que vas descubriendo cosas constantemente con el paso del tiempo, las primeras experiencias son muy bonitas. Tú ves ahora mismo el Tamagotchi, por ejemplo.
Que es que han vuelto muchas cosas, ¿eh? Mi hija me ha pedido el Tamagotchi.
Claro, ha vuelto muy moderno, seguro que es mejor, pero aquel primer Tamagotchi no lo utilizó tantísima gente y por eso es mejor lo de antes, por las primeras experiencias.
Claro, o sea, solo voy a aportar una información que yo he alucinado con lo que... Ahora hay Tamagotchis en los que tú metes el dedo.
Madre mía.
Y puedes tocarlo.
¿Cómo? Espera, ay. Me acaba... ¡Ay!
Sí, sí. Entonces es como una bola así donde tú puedes hacer jugar con el Tamagotchi con tus deditos y le vas ayudando a comer. O sea, muy heavy, Sergio.
Madre
mía. ¿Cómo ha evolucionado el Tamagotchi? Tendrías que verlo.
Sí, sí, sí. Lo quiero usar ya.
Pues de verdad que tenemos que ir todos a esa librería Oletum hoy a las 7 de la tarde, a la presentación de Recuerdo Desbloqueado, que nos va a hacer revivir momentos inolvidables como los que él, yo creo que ha vivido y que ha querido compartir con todos nosotros con este libro que es maravilloso. Y sobre todo yo recomiendo a todos aquellos que tengan algún amigo, algún familiar, alguien que haya vivido en esa época, que sea un regalo que no puede faltar en estas Navidades, porque me parece maravilloso. Gracias, Sergio, y enhorabuena.
Gracias a ti, allí estaré y nada, y encantado de estar aquí contigo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también tenemos que escuchar esa reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es una costumbre que los medios de comunicación, todos a una, centremos la atención a la hora de jerarquizar las informaciones del día en lo que nos marca el calendario. El día sin coche, el día contra el cáncer o, como ha ocurrido esta semana, el día contra la violencia de género. Pero esta realidad con la que convivimos las mujeres está adquiriendo unas proporciones que podríamos considerar ya culturales, porque poco a poco está transformando la sociedad y, por supuesto, para mal. Es decir, que lejos de avanzar, en 2024 estamos peor que a comienzos de este siglo, por exagerado que pudiera parecer. Y lamentablemente las campañas de todas las administraciones en relación con este tema están fracasando. Las mujeres se enfrentan a una cantidad desproporcionada de acoso, amenazas y ataques físicos debido a su género. Las plataformas de Internet se han convertido en caldo de cultivo para la misoginia y el abuso, y las mujeres son objeto de campañas específicas de incitación al odio. Durante el ejercicio de nuestra profesión, las mujeres nos enfrentamos al acoso sexual, la agresión y, en algunos casos extremos, el asesinato. El otro día escuché al delegado del Gobierno en nuestra comunidad decir que era muy importante la implicación del profesorado en la educación de los jóvenes en esta materia, la violencia de género. ¿Perdón? ¿Pero cómo que los profesores, los educadores, somos toda la sociedad? Y para empezar, las familias, donde muchos de estos jóvenes ven a diario comportamientos violentos, de acoso físico o psicológico, o cuando menos, dejadez y desidia absolutas ante las situaciones de violencia. También las familias deben estar vigilantes entre los grupos de amigos, donde se contemplan con toda naturalidad situaciones de acoso, se hipersexualiza a las niñas y adolescentes, incluso en la música que escuchan, y se producen continuas faltas de respeto. Esto no es responsabilidad única del profesorado, sino de toda la sociedad. y nos va mucho en ello. Y además, desde administraciones, como la delegación del Gobierno, se deben proporcionar medios y recursos para proteger a las mujeres en riesgo. Porque muchas no denuncian por miedo a las represalias. Estamos hartos de escuchar noticias de mujeres asesinadas que estaban en el sistema Biogen. Las propias fuerzas de seguridad se han quejado esta semana de falta de efectivos para proteger a las mujeres amenazadas. Resolver estas realidades es la única manera de luchar contra la violencia de género. No las declaraciones rimbombantes, ni las manifestaciones, ni los anuncios a bombo y platillo. Lo que las mujeres pedimos es que los gobiernos y las organizaciones internacionales adopten medidas concretas para hacer frente a esta crisis y que apliquen fórmulas como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Convenio de la OIT sobre Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, la Convención sobre los Derechos de las Mujeres y varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En fin, yo lo resumiría en menos hablar y mucho más hacer.
Pues ojalá se haga más también y algún día, Ana, consigamos hablar de que se ha eliminado esa lacra social. Un beso muy fuerte. Y precisamente, si hablamos de sucesos, de crímenes, tenemos la oportunidad de nuevo de vivir en Valladolid desde hoy mismo ese evento de criminología, Caja Negra Crimen y Ficción 3.0, que ha regresado al Centro Cultural Miguel Delibes, pero también se ha expandido como novedad al Círculo de Recreo. Pero queremos hablar de todo ello con el CEO del evento, con Antonio Cela. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Qué placer volver a saludarte, Antonio, para hablar de esta Caja Negra que vuelve a abrir sus puertas en Valladolid, tanto hoy, mañana y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, para ver cómo de nuevo nos habláis de guerras, de muertes violentas, de las mentes de los criminales. Se va a tratar muchos temas, como la violencia, además, también, que van a formar parte de esta Caja Negra 3.0, porque seguimos avanzando, pero sobre todo es un evento, yo creo que ya, que como se dijo hace muchos días, cuando se presentó, se ha afianzado en Valladolid y aquí en Castellón la gente lo demanda, ¿no? Quiere saber más acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la criminología.
Sí, efectivamente, el mundo de la criminología es un mundo muy atractivo, podríamos estar hablando toda la mañana y sí. muchas jornadas acerca de esa capacidad de seducción que tiene nuestra disciplina, pero la singularidad que tiene Caja Negra es esa especie de puente levadizo que une dos realidades, la realidad de la vida, de los sucesos que nos acontecen, de la criminalidad en todas sus formas, que vemos en las noticias cada vez que hay pues algún acontecimiento que causa daño a la gente, pues rápidamente todo el mundo pues tiene las antenas levantadas, pero también desde la perspectiva de la ficción, las series de televisión, el mundo de la literatura, el cine, la danza, el teatro. Incluso el periodismo tiene un atractivo muy muy especial y nosotros hemos construido esta caja que es verdaderamente una caja con esa idea de hacer ameno, atractivo y sobre todo interesante el fenómeno de lo criminológico.
Por supuesto que sí, lo habéis conseguido y lo vais a conseguir también este año. ¿Qué es lo que vamos a vivir? He dado yo varias pinceladas de los temas que se va a tratar, pero desde hoy mismo y sobre todo esta tarde a las 7 con esa inauguración,
bueno,
con el actor Fernando
esta
Gil.
Esta tarde lo de Fernando Gil lo hemos tenido que aplazar por un problema técnico, pero ya anunciaremos cuando lo vamos a volver a programar.
Genial, pues gracias por el aviso también. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a vivir, Antonio?
Bueno, vamos a hacer, como tú bien decías, un salto desde el Miguel Delibes al centro, al Círculo de Recreo de Valladolid. Uh-huh. Y mañana por la mañana vamos a tener una jornada muy intensa por la mañana con dos actividades, porque una de las cosas que nos apetece hacer en Caja Negra es lo inmersivo, es decir, que las personas que se acerquen a Caja Negra puedan tocar la realidad. Y mañana los alumnos, especialmente de la UMC y de otras facultades de criminología de España, van a poder experimentar lo que es un enfrentamiento virtual de un enfrentamiento armado. Va a ser la experiencia que hemos denominado SHOT 360, que va a tener una parte en lo que es a través de una simulación de simuladores profesionales para recrear un enfrentamiento armado, lo que impacta, cuáles son las emociones, cuáles son los focos sensoriales que están activados y lo que conocemos técnicamente como visión en túnel. Eso lo vamos a poder experimentar.
Qué bueno.
En un cubo, en una caja que hemos diseñado, que hemos preparado dentro del Miguel Delibes en las Guayas. Y luego también vamos a hacer una segunda actividad, que es un taller de localización de personas desaparecidas en fuentes abiertas, a través de la guía de la responsable de una agencia, que es de un proyecto llamado Roof Project, que lo que pretende es utilizar las fuentes abiertas, aquellos a los que pueda acceder todo el mundo, para localizar personas que están desaparecidas. Eso va a ser otro taller muy muy interactivo, muy interesante para los alumnos y para los que se han interesado. Ya está lleno este taller, así como otras cosas de las que quiero comentarte.
Claro. Cuéntanos, tenemos todavía unos minutos. Antonio, ¿qué es lo que más quieres compartir con todos nuestros oyentes para ver si alguien, oye, pues también se anima a entrar dentro de esa caja negra?
Bueno, pues la caja negra abre sus puertas en el Círculo Recreo. Está abierto al público desde las 4:30. Un encuentro con escritores de novela negra. Vamos a tener a Toni Gil, a Marto Pariente, a Susana Rodríguez Lezaún, que es la directora de Pamplona Negra. También va a estar Paz Velasco, que es nuestra comisaria, es criminóloga, es de Isolotana, que está afincada en Barcelona, pero es una de las criminólogas más prestigiosas de nuestro país. Y José Francisco Alonso, escritor, profesor del Instituto Ferrari, que es un auténtico fenómeno de la novela negra, también van a estar hasta las 8 de la tarde, en la que aparecerá tu compañera Marta Robles, en calidad de periodista, en calidad de escritora, pues para contarnos un poco sus experiencias. Esto va a ser mañana por la tarde en el Círculo de Recreo, día 29, a partir de las 4:30 de la tarde en el Círculo de Recreo, con entrada libre hasta completar aforo. ¿Vale?
Vale.
El sábado por la mañana tendremos la Escuela de Criminología con tres fenómenos del reporterismo de guerra, del periodismo de guerra, como son John Sistiaga, Antonio Pampliega, Miguel de la Fuente, acompañados de un teniente coronel del Ejército de Tierra, que nos van a contar qué es lo que supone vivir en tierra hostil y el territorio comanche, cuáles son esos escenarios tan tremendos, tan crudos, en los que los enfrentamientos armados constituyen a la vez crímenes contra la humanidad. Y son entornos devastados en los que el ojo del periodista es el notario de lo que ahí acontece. Y en muchas ocasiones ya lo hemos vivido en genocidios como el de Ruanda, como el de la guerra de los Balcanes, en los que tuvo que actuar el Tribunal Penal Internacional. Y gracias a los testimonios de muchos de tus compañeros de periodistas que se juegan la vida día a día en esos entornos, pues efectivamente se pueden no solamente acreditar que esas cosas han sucedido, sino que también forman parte del aspecto probatorio.
Pues más que interesante, Antonio, nos estamos quedando sin tiempo todo lo que estáis organizando, planeando, pero cuéntanos, ¿dónde podemos ver toda esa información detallada? Pues hay algún oyente que quiera entrar.
En la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Y la última cosa que quiero deciros es que hay un espectáculo con Lucía Lacarra, es una estrella internacional de la danza, que nos va a ofrecer una actuación maravillosa que se titula In the Still of the Night, precedida por un encuentro personal con ella, en la que ella nos va a contar cuántas formas ha interpretado de matar y de morir y de sufrir a lo largo de toda su carrera en los escenarios de medio mundo o de todo el mundo, después de haber recogido la medalla de oro de las Bellas Artes de manos de su majestad de los Reyes.
Pues el broche de oro perfecto a esa caja negra. El domingo 1 de diciembre va a tener lugar ese espectáculo de Lucía Lacarra, como bien nos ha contado Antonio Cela. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Un beso, muchísimas gracias a vosotros.
La verdad es que no sé si os pasa a los oyentes, pero yo cada vez que escucho esta música celta y esta música inspiradora, es como que se me bajan las revoluciones, que siempre estoy yo como alterada y me encanta. Bueno, pues tenemos la oportunidad los vallisoletanos de acercarnos este sábado 30 de noviembre hasta el Teatro Zorrilla en dos pases, a las 6 y a las 9 de la noche, para escuchar precisamente a este gaitero que es el más internacional que tenemos en España y que vuelve a Valladolid. Y no puede ser otro que Carlos Núñez. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal todos, todas? ¿Todos
un
bien?
Un placer volver a saludarte y sobre todo volver a darte la bienvenida a Valladolid, donde vienes con esta gira internacional, la travesía, en el que vas a traer novedades, vas a escuchar esta música maravillosa del Celtic Sea, ese nuevo disco que mucha gente ya lo ha calificado como una de las obras más ambiciosas de Carlos Núñez. No sé si estás de acuerdo.
La verdad es que estoy encantado porque estamos haciendo un gran equipo internacional. Como bien has dicho, este sábado en el Zorrilla vamos a traer a Valladolid el Atlántico. El Atlántico va a llegar hasta Valladolid con estas músicas celtas, que además lo que estamos haciendo es unir a todos los países celtas. O sea, estamos poniendo en una misma obra Escocia, Irlanda, Bretaña, Gales, hasta las músicas de Castilla. Y todo esto ha nacido gracias a nuestros amigos de Brittany Ferries, que nos pidieron de unir, igual que ellos hacen con los barcos, ¿verdad?, que llegan desde Irlanda, desde Inglaterra o Bretaña hasta España, pues lo mismo con la música. Y nos hace además mucha ilusión hacerlo en Valladolid por primera vez, porque para mí Valladolid es un lugar muy especial del mundo celta, es como un centro del mundo celta. Así que este sábado, va a ser una auténtica fiesta celta.
¿Por qué? ¿Por qué consideras a Valladolid ese centro de la música celta, Carlos?
Pues fíjate, porque es cierto que España somos mediterráneos, sí, y somos atlánticos al mismo tiempo. Y Valladolid, para mí, pertenece a ese mundo del norte de España, ¿no? El Atlántico, que antiguamente se le llamaba el Mar Celta, el Celtic Sea, el Mare Britannicum, Valladolid, tú piensas que hasta aquí llegaban hasta incluso reyes de Irlanda. Cuando Irlanda sabía que los celtas habían llegado desde Spain, desde España, hasta Ríos de Irlanda, sus nobles venían hasta España, aquí está en Valladolid, hasta Reg Hugh O'Donnell. En esta ciudad de Valladolid, grupos como Celtas Cortos, está Joaquín Díaz con su fundación recogiendo esas músicas tradicionales, los celtas de la antigüedad. Es un lugar muy importante de referencia, y para mí traer todo este mar celta, todo este Atlántico a Valladolid, casi me siento como un tenor clásico llevando la ópera a Milán.
Qué maravilla, además, qué maravilla el conocimiento que tienes de nuestra ciudad, de nuestra historia y de la maravillosa, ¿verdad?, música que tenemos aquí celta, y grandes músicos, historiadores también, que hacen posible que seamos, yo creo que unos oyentes y sobre todo unos grandes conocedores del mundo de la música y de esa hermandad, la que nos vas a traer con el Celtic Sea, con esa travesía que te está haciendo recorrer el mundo entero y que tú has unido precisamente, como nos dices, Carlos, con la música, una tradición de más de 10.000 años de intercambios a través del Mar Celta, que podemos ver en un solo disco. Eso también ha tenido que ser muy bonito, ¿no?, prepararlo y llevarlo a cabo.
Oh, sí, ha sido realmente hermoso. Fíjate, como Brittany Ferries, ellos mueven personas, humanos, ¿no? Casi 3 millones de personas que se mueven entre todas estas costas celtas y llegan a los puertos de España, del norte. Nos hemos dado cuenta de que en el fondo es una herencia de aquellas antiguas navegaciones de los lo que llamaban los curragh, que eran barcos de cuero que venían desde Irlanda. Yo tengo amigos en Irlanda que han venido hasta España en esos barcos de cuero a remo, ¿no?, para demostrar que todo aquello era posible, que las leyendas hablaban de realidades, ¿no? Y la música nos va a permitir hacer eso, un viaje en el espacio, porque, insisto, este sábado en el Zorrilla, prepararos para, como si saliésemos en barco hacia Irlanda, hacia Escocia, hacia el mundo celta del norte, pero también un viaje en el tiempo, porque vamos a movernos por las músicas medievales, las músicas de la prehistoria, los antiguos bardos, las arpas, las liras de los bardos, las gaitas atlánticas, y todo esto además está vivo en nuestra tradición. Es una maravilla. Y además me hace mucha ilusión porque acabamos de llegar de gira de Estados Unidos y es un contraste maravilloso. El último concierto fue en Nueva York y estar ahora hablando con Valladolid, me encanta ese contraste y me siento, muy orgulloso de volver a estar en casa.
Claro que sí.
Se vive mejor.
Y Carlos, es muy diferente el contraste, quiere decir, ¿cómo aceptan allí al otro lado del charco toda esta música, tu música y tu arte?
Fíjate, Estados Unidos es un país que, todos lo conocemos por el cine, por el rock and roll, sus inventos, ¿no?, del siglo XX, y es cierto que ellos tienen esa parte africana, esa parte del ritmo, del rock, del pop, pero después tienen la parte celta, y esa parte celta les viene de nosotros, les viene del norte de Europa. Y todo eso ellos lo admiran muchísimo, y qué caramba, estar en Nueva York y que te toquen los gaiteros de la policía, y de Nueva York, en Chicago, los gaiteros de la policía de Chicago me dieron una placa que oye, me sirvió para andar allí ya sin pasaporte. Ya.
Qué anécdotas más buenas te traes del otro lado, siempre unidos y gracias a tu música, a este gran, de verdad, músico internacional extraordinario, ese carisma, esa energía que va a poner también este sábado 30 de noviembre en el Teatro Zorrilla, en dos pases a las 6 y a las 9 vamos a poder disfrutar de Carlos Núñez con esta gira internacional La Travesía. Muchísimas gracias, Carlos, siempre es un placer charlar contigo.
Un beso muy grande, Marta, un abrazo a todos, todas, nos vemos el sábado.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es momento de hablar de nuestra historia y de un gran personaje ligado a nuestra historia, que creo que se le tiene además especialmente cariño. Estamos hablando de Isabel la Católica, que además hace muy poquitos días esta semana hemos celebrado el aniversario de su muerte y hay muchos lugares que están vinculados con ella y de las cuales nos va a hablar pues Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, encantadísima de tener esta particular clase de historia contigo y de este gran personaje, de Isabel la Católica, que yo especialmente siempre me ha llamado muchísimo la atención.
Sin duda, naturalmente que te habrá llamado la atención también por esa posición de la mujer en a finales del siglo XV, que va a llegar, bueno, pues a través de un conflicto sucesorio importante. Bueno, el 26 de noviembre de 1504 murió en Medina del Campo. No muere en el Castillo de la Mota, como pueden pensar algunas personas, sino que muere en el Palacio Real, que se encuentra cerca de su Plaza Mayor o en la Plaza Mayor, lo que se denomina el Palacio Testamentario. Hay un documento muy importante, que es el propio testamento de Isabel la Católica, que además ha sido muy destacado en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que significa las Indias, lo que significa América, lo que significa la evangelización, lo que significa también la consideración de esos nuevos súbditos tan desconocidos para ella. Pero bueno, Isabel y Fernando habían tenido una vinculación muy fuerte con Valladolid. Ella había nacido en Madrigal, entonces no se llamaba Madrigal de las Altas Torres, uh-huh. Era hija de Juan II y de su segunda esposa. Isabel también se llamaba su madre, Isabel de Portugal. Fueron dos hermanos de este segundo matrimonio, porque del primero, de Juan II y María de Aragón, precisamente en Valladolid, había nacido el que era el rey de Castilla, Enrique IV. Y bueno, pues hay un primer lugar muy importante, que es el Palacio de los Vivero, donde el 18, 19 de octubre de 1469 se casan estos dos primos segundos. Y ya hemos hablado aquí, precisamente en esa fecha, en torno a esas fechas, pues siempre de lo que supone ese matrimonio, de lo que supuso también si tenían o no tenían la bula correspondiente del Papa para casarse, porque bueno, pues eran parientes cercanos, los dos eran Trastámara, de la dinastía de los Trastámara, que desde 1369 protagonizaban o tenían la corona de Castilla, y desde 1418 tenían la corona de Aragón, desde la muerte de el rey Martín el Humano. Bueno, pues se van a casar y eso va a suponer un cambio muy importante en las controversias de la sucesión, y además pues se va a realizar en ese Palacio de los Vivero, que después será sede de la Chancillería, que hoy es el Archivo Histórico Provincial de Valladolid. A partir de 1474, en que muere Enrique IV y ella se va a proclamar como reina de Castilla y va a comenzar una guerra civil en Castilla, hasta la victoria y la reorganización de los reinos a través de las Cortes celebradas en Madrigal y en Toledo en 1476 y en 1480, bueno, no vamos a decir que estuviesen en Valladolid de forma permanente, porque no es verdad, pero sí que la presencia de Isabel y Fernando es muy notable en Valladolid. Por ejemplo, un lugar, pues en la iglesia de San Lorenzo. y un personaje, Pedro Niño, que también hemos hablado en alguna ocasión de él, que es un hombre de la justicia, que es probablemente la reina Isabel le encarga el construir la nueva iglesia medieval de San Lorenzo, de la cual solamente hoy queda su torre. Esa torre pues es una torre muy importante para el ámbito del Valladolid de los Reyes Católicos. No nos alejamos mucho de allí y tenemos un convento como era el convento de las Comendadoras de Santiago y lo que supone el claustro que llamamos de las francesas porque las dominicas francesas lo habitaron a finales del siglo XIX, pero antes había estado las Comendadoras de Santiago. Bueno, pues también las figuras, las fundadoras, una de ellas, María de Zúñiga, de ese convento, esa rama femenina de la Orden de Santiago, de ese convento que va a pervivir hasta el siglo XIX con Comendadoras de Santiago, pues también ese es el Valladolid de Isabel y Fernando. El Valladolid de Isabel y Fernando es el Colegio de San Gregorio, hoy Museo Nacional de Escultura, a partir del fundador Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, un hombre muy, muy interesante que también había impulsado y había protegido la iglesia de San Pablo. El Valladolid de los Reyes Católicos, pues también es el Valladolid del Colegio de Santa Cruz. Ahí es la gran figura de Pedro González de Mendoza, al que llamaban el tercer rey de España. Un hombre al que se habían ganado, como se habían ganado a la familia Mendoza en el proceso de sucesión, al trono. Y que, bueno, pues él va a fundar en Valladolid uno de esos colegios, los llamados colegios mayores, 4 va a haber en Salamanca, 1 va a haber en Alcalá de Henares y otro va a haber en Valladolid. Y se habla del edificio como el primer edificio renacentista de España. Es verdad que tiene elementos también del arte anterior, pero también tiene elementos del nuevo arte, del Renacimiento. Actualmente estamos contemplando cómo se está ya terminando su proceso de restauración. Solamente hay que ver la parte central donde aparece el cardenal de Santa Cruz, como era Pedro González de Mendoza. Del Valladolid de los Reyes Católicos también es la capilla de San Juan Bautista, de la parroquia de Santiago, con un personaje, Gonzalo González de Illescas, oidor de la chancillería, otro elemento del Valladolid de los Reyes Católicos. Y, por supuesto, el monasterio de San Benito de Valladolid, que va a empezar a ser el centro de la congregación de San Benito, de esos monjes prietos, negros, reformados, y lo que va a suponer la construcción de esa iglesia a partir de finales del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI, y que va a ser el centro de los monasterios benedictinos de toda España. Por tanto, aunque, insisto, no va a ser constante la presencia de Isabel y Fernando en Valladolid, hoy les tenemos de forma constante en la Plaza de Santa Cruz, una estatua realizada por Antonio Vaquero, en 1969 para conmemorar el quinto centenario de su matrimonio, que fue muy conmemorado entonces, sí. Con la retórica del momento, ¿no? Y allí podemos contemplar a los Reyes Católicos. Por tanto, y por supuesto todas las tierras de alrededor, Tordesillas, Medina del Campo, Madrigal, tantas y tantas tierras que nos recuerdan a la reina Isabel.
Pues la verdad es que es maravilloso este recorrido que nos has hecho por esos lugares que nos recuerdan a nuestra gran reina, que como decimos todos tenemos tantísimo cariño. Así que gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán, Pesquera de Duero. Pasión por el vino.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y es el momento de hablar de toros y siempre con él, por supuesto, Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
Y además tenemos que visitarla, que estos días con el frío que ya hace en Valladolid, unos pies calentitos en el hogar... Oh.
Pero qué maravilla lo
siempre,
de
¿eh?
Lo de los pies y que empieza a hacer frío, hombre. Sí. Que empieza a hacer frío, que, ya, que es que ya llevamos una temporadita...
Ya estamos en Valladolid.
Bueno, estamos en Valladolid.
Oye, pero vamos a hablar de la solidaridad en el mundo de la tauromaquia, que siempre lo decimos, lo anunciamos, además, yo creo, en cuanto de los primeros, yo creo, sí, que dijeron y salieron a la palestra para decir que ellos querían colaborar. Y este fin de semana vamos a vivir esos festivales, a favor de la Dana y de la catástrofe, ¿no?
Acuérdate que hoy, hace un mes, comentábamos justo, pues eso, ¿no? Que el mundo del toro siempre ha sido muy solidario con este tipo de cosas. Siempre se han hecho festivales para recaudar fondos de cara a poder ayudar también. Y cómo no, pues van a ser en este momento, creo que hay 4 programas, pero ya 2 este fin de semana. Uh-huh. La localidad salmantina de Alba de Tormes, que es la primera, plaza cubierta, 1.800 localidades. Si entras para comprar la entrada en la plataforma, no hay ni una, pero ni en Alba ni en Madrid, en Vista Alegre. Con lo cual, el que quiera ir, ya veremos a ver dónde encuentra un hueco libre para poder sentarse. Fíjate, el Capea, Damián Castaño, Alejandro Marcos, Manuel Desleguarde, Antonio Grande, Antonio Pérez Pinto y Julio Norte lidiarán novillos donados por todos los ganaderos en esta plaza de Alba de Tormes. Y hablábamos también, pues fíjate, de plaza cubierta, Vista Alegre, qué mejor que la Plaza de Toros de Vista Alegre en Madrid, también otra plaza cubierta, con Ponce, Roca Rey, Fernando Adrián, Alejandro Talavante, o sea, todo el elenco de figuras, ganaderías de primer nivel, un festival picado y... esto te va a gustar, porque siempre en los festivales sabes que tienes que meter a una novillera en este caso. Se ha metido Olga Casado, la novillera de Madrid, con lo cual también esto es muy importante, de la Escuela Taurina Gillo, y yo creo que, bueno, pues que va a hacer las delicias del público, y aquí hablamos pues, de un espacio muy grande, que es Vista Alegre, muy cómodo para poder ver un festival en el mes de diciembre.
Para disfrutar, pero sobre todo para ayudar y ser solidarios, que arranca, como decimos, de parte del mundo de la tauromaquia, de estos grandes maestros del ruedo, pero lo que también se va a, bueno, de alguna manera festejar y sobre todo galardonar es con la entrega de premios de Tordesillas, ¿no? Con esa gala de entrega
fíjate,
de premios.
Quinta gala taurina Reina Juana, es como lo denominan, y es la entrega de trofeos de la Feria Taurina de Tordesillas de este año 2024. Y bueno, pues fíjate, desde la mejor ganadería, Toros de Brazuelas, el mejor detalle del festejo popular, César Fernández, el premio del Ayuntamiento de Tordesillas a la ganadería del Pilar, Sergio Pérez de Gregorio al mejor rejoneador, Jesús de la Calzada al mejor novillero y un premio periodístico, que también esto es muy importante, a Domingo Delgado de la Cámara, el periodista de Salamanca y bueno, pues una persona que siempre, con ese portal que se llama Toros por los Cuernos, es muy curioso, pero siempre está ahí para dar esa pincelada de historia de la tauromaquia a todos los aficionados.
Como siempre estás tú aquí cada jueves para contarnos lo que sucede en este mundo que tanto gusta a nuestros oyentes. Gracias, Juan, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, adiós.
Sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte.
Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte.
Yo solo sé que te quiero, 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 te quiero, 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 te quiero.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estos días estamos hablando mucho de economía, pero porque es algo que afecta a los bolsillos de todos nuestros oyentes. Y es que hoy vamos a centrarnos en algo que seguro que habrán escuchado hablar alguna vez, los microcréditos. Son pequeños préstamos de dinero que se otorgan a corto plazo, generalmente por un periodo, bueno, pues que va desde pocos días hasta un par de meses, pero que es que puede realmente ocasionar un problema para la gente que lo pide. Enseguida vamos a saber qué es lo que pasa y sobre todo cómo puedes solucionarlo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Estas Navidades regala belleza y bienestar con las tarjetas en regalo de Clínica Lomas. Elige tratamiento e importe desde 70 euros. Infórmate en el 983-515300. Clínica Lomas, con la garantía médica de Recoleta Salud.
No sé si muchos de nuestros oyentes habrán pedido alguna vez un microcrédito, pero son esos pequeños préstamos de cantidades pequeñas, habitualmente contratados de manera online y para los que se pacta su devolución en menos de un año. En este caso, lo que vamos a intentar explicar y sobre todo lo que se reclama a nivel judicial es la usura. Por el plazo de devolución y por la cantidad del principal dispuesto, las entidades aplican un tipo de interés elevadísimo que muchas veces pues no se puede devolver. Por eso queremos saber mucho más acerca de estos microcréditos, de las reclamaciones bancarias por estos microcréditos, con la directora jurídica de Zaro Legal, Arantxa Jaén. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué son estos microcréditos y por qué pueden llegar a ser problemáticos para los consumidores?
Pues mira, los microcréditos, como su nombre indica, son préstamos o créditos, en este caso, de aparentemente pequeño importe, es decir, cuando uno los contrata le parece que tampoco se está endeudando tanto, ¿no? Hablamos, en realidad, de igual créditos de 300 euros, 400 euros, 600 euros. No son grandes cantidades. El problema es que hay que devolverlos en un plazo muy corto y, sobre todo, que al devolverse en un plazo tan corto, a pesar de que se aplican un tipo de interés, pues estamos hablando igual del 2.000 o el 3.000%, o sea, no es ninguna broma, es tal cual. Al cliente le sigue, en todo momento el cliente tiene la sensación de que es poco dinero y que lo va a poder asumir, ¿no? Es decir, a mí me prestan 300 euros y en un mes voy a tener que devolver 400. Bueno, pues tampoco es tanto, 450. Pero si uno saca la proporción de 100, 150 euros de intereses en un mes, es lo que te digo, el tipo de interés se dispara. Y luego, además, el funcionamiento en sí del microcrédito puede tener ya algunas trampas, digamos, y es que, por ejemplo, se puede devolver en cuotas, pero hay veces que esas cuotas mensuales, ¿no? Por ejemplo, te dan un microcrédito a un año y lo devuelves en cuotas mensuales. Pero hay veces que el cálculo de las cuotas mensuales no llega a cubrir los intereses que te está generando ese microcrédito. Ah. Con lo cual, los intereses que no pagas ese mes se te acumulan a la deuda y vuelves a pagar intereses sobre los intereses. ¿Esto qué hace? Que se vaya produciendo como una especie de rueda de hámster de la que nunca consigues salir. Porque tú estás pagando todos los meses, pero la deuda
aumenta cada vez más.
No incomprensiblemente, ¿no? Tiene su lógica matemática, pero para el cliente incomprensiblemente, efectivamente, la deuda nunca se termina. Y es lo que aquí decimos, que incluso no lo decimos nosotros, el Banco de España habla de este tipo de productos, además que su reclamación ha estado muy en boga en los últimos años porque ha habido mucha comercialización, el producto revolving, es un producto en el que el cliente se ve atrapado. O sea, nunca terminas. Tú estás pagando mensualmente, pero la deuda nunca termina. Entonces, este es el problema de estos productos. Por un lado, el tipo de interés tan exageradamente alto, que por supuesto es usurario. Aquí se aplica la ley de represión de la usura. Y luego, además, que el sistema de pago a veces, otras veces no, pero a veces es un sistema revolvente que hace que nunca termines de saldar esa deuda.
¿Y cómo les podéis ayudar a las personas que están metidos en esa rueda desde Zara Legal?
Bueno, como siempre nosotros hacemos con cualquier reclamación, una vez que nos traen la documentación y que se estudia el caso y vemos que en este caso puede haber usura o puede haber un sistema de pago revolvente, se hace una primera reclamación extrajudicial a la entidad de crédito o a la entidad bancaria que sea, poniendo de manifiesto esta ilegalidad o esta irregularidad y solicitando que se devuelvan los intereses pagados de más o que se cancele el contrato o lo que sea necesario para la circunstancia en concreto. Si la reclamación extrajudicial no es atendida, entonces ya tenemos que presentar una demanda en el juzgado solicitando exactamente lo mismo.
¿Y es difícil para las personas que están metidas ahí empezar ese proceso de reclamación?
No, realmente es facilísimo. Solo tienen que contactar con nosotros a través de las diversas vías que tenemos disponibles, telefónica, página web, redes sociales. Tenemos distintas vías de contacto. Nosotros le pediremos la documentación que nos es imprescindible para iniciar esa reclamación. Uh-huh. Y una vez que nos den esa documentación y una autorización para que actuemos en su nombre, nosotros nos encargamos de todo. Les vamos informando puntualmente en cada momento del proceso de cómo está avanzando y de cuáles están siendo los resultados, pero la persona no tiene ni por qué desplazarse físicamente a nuestras oficinas, no tiene que hacer absolutamente nada.
Y nos has explicado, Arantxa, que es muy difícil salir de esa situación, pero ¿qué consecuencias reales puede tener para una persona que no reclame un microcrédito abusivo?
Bueno, pues como te digo, los intereses no son ninguna broma, se siguen generando día a día, mes a mes, y entonces hace que la deuda siga aumentando. Muchas veces los clientes ya hasta pierden el control de por dónde va aumentando su deuda, porque además hemos de decir que muchas veces los clientes por desconocimiento no quieren saber, ¿no? Digamos uh-huh. que por preocupación prefieren desentenderse, no mirar, ¿no? Como si no miro esto no existe y la deuda no va a parar de crecer y luego vienen pues problemas de que las entidades de crédito son las que presentan demandas de procedimiento monitorio para reclamar esas deudas, embargos de nóminas, embargos de saldos en cuenta. Es decir, la deuda no para. La única forma de parar la deuda es ponerse en manos de un profesional que estudie la documentación y actuar.
¿Y es muy común que los prestamistas de microcréditos se incumplan esta ley?
Sí, sí, por desgracia sí. Y además ellos alegan una serie de motivos que ya los juzgados y tribunales han dicho que no son válidos y que no se pueden acoger. Y es que ellos argumentan que es un sector con mucha morosidad, es decir, pues que muchos de estos microcréditos no se devuelven y que entonces con los que sí lo devuelven lo tienen que compensar cobrando intereses mucho más altos. Ya los juzgados y tribunales han dicho, mire, no, este argumento no sirve y claro. Esto no se puede basar en eso para cobrar un 3.000% de interés.
Uh-huh. ¿Y qué debe hacer una persona que nos esté escuchando, Arantxa, y que esté sufriendo de estos problemas con los microcréditos?
Bueno, pues simplemente entrando en nuestra página web, nos puede buscar en internet, están nuestros teléfonos, se puede incluso concertar una videoconferencia, simplemente llamarnos, ponerse en contacto con nosotros y un agente de asesoría al cliente se pondrá en contacto con él y le irá guiando en todo el proceso, todos los pasos que tiene que seguir, la documentación que nos tiene que adjuntar, que de verdad que es todo muy sencillo y no tiene que hacer nada más. Ya a partir de ahí somos nosotros los que actuamos y le informaremos.
Pues en Zara Legal vamos a poder salir de esa rueda de los microcréditos abusivos si es que estamos en ella. Arantxa Jaén, directora jurídica de Zara Legal, muchísimas gracias.
A vosotros.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. La miré, la miré, la miré, y estaba bailando.